Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por David Torrenova, hoy en el control técnico de este Espejo. Ayer visitamos Aranjuez para participar en el flash mob organizado por Cáritas Diocesana para dar visibilidad sobre las personas que no tienen un hogar. Ya sabrán nuestros oyentes, y si no lo saben, se lo digo yo, que este domingo celebramos la campaña de las personas sin hogar, que lleva por lema Fuera de cobertura. Con ella, Cáritas Getafe nos invita a reflexionar sobre la situación de los miles de personas que no tienen techo, pero tampoco pueden acceder a las ayudas del gobierno, a la asistencia legal o sanitaria. Son personas sin un hogar, fuera de cobertura. Hoy hablaremos en nuestro tiempo de la entrevista con una de esas personas en riesgo de exclusión, un hombre luchador que no se rinde y que quiere compartir su testimonio con todos nosotros. Ese será uno de los temas de este Espejo en COPE, pero no el único. ¿Verdad, John?
Verdad, Paloma. Buenas tardes. Esta semana también hemos vivido un pequeño susto en nuestra diócesis, concretamente en la catedral. No se asusten. Son las sirenas de los bomberos y de la policía que participaron en el simulacro del incendio en la catedral, organizado con el objetivo de mejorar la actuación de estos profesionales y garantizar la salvaguarda de los bienes patrimonio de la Iglesia. Luis Vallecillos, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Getafe, nos cuenta el objetivo de esta intervención.
El simulacro del martes es consecuencia de los trabajos que se han venido realizando durante 3 años en la Comunidad de Madrid de la Dirección General de Patrimonio. Se han realizado en todos los edificios históricos de la comunidad y en nuestra diócesis de Getafe, en todos los edificios, templos y ermitas que tienen un patrimonio mueble importante, se han hecho las fichas de salvaguarda, que es un plano de planta de cada templo, iglesia y ermita, donde están colocados y ubicados los bienes muebles de valor importante, textiles, vasos sagrados, y están ubicados. Entonces, los que se pueden trasladar si hubiese una catástrofe, la ubicación concreta para que los bomberos los conozcan. Los bomberos de cada parque de bomberos tienen las fichas de salvaguarda. Entonces, en caso de catástrofe, entrarían los bomberos y los bienes muebles que se pueden sacar se trasladan, y los que solamente se pueden proteger con la protección adecuada se protegen in situ y se dejan ahí para protegerlos mejor.
Pues eso, un plan muy pionero y que se ha estrenado justo en nuestra catedral.
Pues tenemos que cuidar mucho el patrimonio, John, y también el edificio. Precisamente nuestra catedral es el escenario de los grandes acontecimientos de la diócesis. En ella celebraremos también la solemnidad de Todos los Santos, que es día de precepto, y la conmemoración de los fieles difuntos. No sé si han caído en la cuenta de que el mes de octubre se nos termina y que llega esta festividad tan significativa para todos nosotros, en la que la Iglesia nos invita a rezar por nuestros seres queridos y al mismo tiempo nos hace una llamada a perseguir la santidad.
Y además, Paloma, para los más pequeños también pueden celebrar esta fiesta en muchas de las parroquias de la diócesis con una celebración llamada Hollywings. Sí, lo han oído bien. Hollywings, la santidad gana. Los cristianos celebramos la cultura de la vida y la alegría de la santidad frente a la cultura de la muerte que se impone en Halloween. Por ejemplo, en Cienpozuelos, Fuenlabrada, Parla o Valdemoro, este fin de semana hay concurso de disfraces de santos, merienda, juegos y premios. No dejen de preguntar en su parroquia y no se lo pierdan.
Son muchas las propuestas que hay en nuestra diócesis y que compartimos cada semana con nuestros oyentes. Otra muy interesante es la que nos trae John en el tiempo del reportaje esta semana.
Manos Unidas ha lanzado la 14ª edición de su festival de clipmetrajes. Este año bajo el lema Persona también se escribe con A, de alimentos y agua. Se trata de un concurso solidario en el que se busca fomentar la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, atendiendo a los más desfavorecidos e implicándose en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU. Habrá dos modalidades de participación, la de escuelas, destinado a alumnos de primaria y secundaria, con fecha de entrega límite 16 de febrero de 2023, y la general, para los mayores de 18 años, que se puede entregar hasta el 4 de mayo del mismo año. Para hablar de este concurso hemos contactado con Juan Antonio Montes, delegado de Manos Unidas en la diócesis de Getafe. Él nos ha detallado qué premios se van a conceder a los ganadores de estos concursos.
Los premios consistirían en, para el ganador de las escuelas primarias y secundarias, 200 euros que tendrían que destinar a material escolar. También habría campamentos y máquinas fotográficas. Y para el premio general habría viajes a parques reunidos y también 150 euros para el más votado.
La convocatoria de este concurso coincidió con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, celebrado el pasado 17 de octubre. Y precisamente este es uno de los objetivos de este concurso, visibilizar la situación de pobreza que atraviesan muchas personas en nuestro país y en todo el mundo. Juan Antonio Montes nos explica más al respecto.
El primer objetivo es visualizar a las personas que viven en situación de pobreza, pero pobreza extrema, y lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y construir un futuro igual para todas las personas. El segundo objetivo sería, y no menos importante, cambiar nuestros hábitos de vida, que son consumistas e irresponsables.
Seguramente muchos ya se están animando a participar en este concurso, ¿verdad? Pues para ello deben grabar un clipmetraje de un minuto donde de alguna forma se promueva el compromiso entre los jóvenes y la conciencia social. ¿Pero qué es exactamente un clipmetraje? Pues Juan Antonio Montes nos lo explica.
Son vídeos de un minuto de duración realizados por jóvenes. El lema para este año es: tu punto de vista puede cambiar el mundo. Se puede hacer como un juego, es decir, escribir un futuro para todas las personas, empezando por la primera letra, la A. La A es una letra contenida en la palabra persona. También está contenida en la palabra agua y también está contenida en la palabra alimentos. Pues pilotando sobre estos tres puntos, persona, agua, alimentos, habría que confeccionar el vídeo de esta edición.
Pues ya saben, una oportunidad perfecta para demostrar nuestro compromiso por el planeta y hacia los marginados de nuestra sociedad, además de una forma bastante ingeniosa. Para más información pueden acceder al sitio web oficial del concurso de clipmetrajes, clipmetrajesmanosunidas.org.
Pues bonita propuesta para los jóvenes y también para los no tan jóvenes. Toda una llamada al compromiso con los menos favorecidos de la Tierra. Y quien cada semana nos hace una llamada a comprometernos de verdad con Cristo es nuestro obispo, don Ginés, que hoy nos acompaña con su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en Cadena COPE. Comenzamos el mes de noviembre, como siempre, con la solemnidad de todos los santos, a la que le sigue el día 2 la conmemoración de nuestros fieles difuntos. La Iglesia nos invita a mirar a tantos hombres y mujeres que han vivido una vida cristiana auténtica. Hay muchos que la Iglesia ha reconocido como tales, la santidad de los que han sido beatificados o canonizados, pero hay muchos otros hermanos nuestros que la Iglesia no ha reconocido oficialmente como tal, pero también son santos, porque los santos son aquellos que han vivido según la voluntad de Dios y que hoy gozan de la eternidad, de la vida eterna en el cielo junto a Dios. Por eso esta expresión tan bella que ha utilizado el Papa Francisco cuando ha escrito sobre la santidad: los santos de la puerta de al lado, los santos de la clase media. Los santos siempre son un estímulo para nosotros, para vivir como buenos cristianos. Por una parte son ejemplo verdadero de cómo tengo que vivir la vida cristiana. Es verdad que hay santos que nos admiran por la grandeza de su vida, pero hay santos muy a ras del suelo que me invitan a hacer yo también lo mismo, a ser fiel, a vivir en el Señor. Porque os quiero recordar que los santos no son de madera ni de escayola, estas imágenes que nosotros veneramos, sino que los santos son de carne y hueso, y los santos también han sido pecadores. Es decir, que los santos también han necesitado el perdón de Dios como nosotros. Por tanto, cualquiera de nosotros no es que puede ser santo, es que tiene la semilla de la santidad en su propia vida y la tiene por el bautismo que ha recibido. El bautismo es la puerta de la santidad y la santidad una llamada universal, como nos ha recordado el Concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a ser santos, porque todos estamos llamados a ser como Dios quiere y para lo que Dios nos ha creado. Por eso el obrero, la ama de casa, el padre, los hijos, no hay edad para la santidad, no hay condición social para la santidad. La santidad es de todos y es para todos. Y junto a eso, no es ninguna casualidad que al día siguiente de la solemnidad de Todos los Santos celebramos la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Es decir, entramos en esa ronda que llamamos y que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Por eso sabemos que los hermanos que nos han precedido en el signo de la fe y que duermen ya el sueño de la paz, ellos también están en el camino del cielo. Uno seguro que ya en el cielo, otros en el purgatorio, en esa etapa de purificación, de deificación, ¿no? Y otros que caminamos todavía en la tierra. Es decir, que recordamos no solo en nuestra memoria, sino que a nuestros fieles difuntos queremos también ponerlos en la memoria de Dios. Os saludo a todos, hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en estas fiestas que vamos a celebrar la próxima semana y también en nuestra vocación, la de todos, a la santidad. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. El domingo 30 la Iglesia celebra la campaña de las personas sin hogar, que este año lleva por lema Fuera de cobertura. Con ella, Caritas Getafe nos invita a reflexionar sobre la situación de los miles de hogares que se encuentran desprotegidos y fuera del sistema social, sin asistencia sanitaria, legal y, sobre todo, sin un hogar digno en el que vivir. Caritas Diocesana trabaja ayudando a las personas sin hogar a través de sus iniciativas de atención a transeúntes, como el albergue San Vicente de Paúl en Aranjuez, o de acogida a mujeres con hijos, a través del hogar María Magdalena en Parla. Para conocer mejor esa ayuda que presta Caritas a las personas sin hogar y de su paso por el albergue de Aranjuez, hoy tenemos con nosotros a uno de sus usuarios, al que queremos saludar. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Mira, nos gustaría empezar conociendo cuál era tu situación anímica, social, familiar, lo que te llevó por primera vez al albergue de San Vicente de Paúl.
Pues estaba pues destrozado anímicamente. Me encontraba, yo me había excluido anteriormente ya de mi familia, me había excluido del mercado laboral, estaba hundido, no veía solución por ningún lado y eso fue lo que me llevó.
¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuántos años tenías entonces?
Pues la primera vez con 33 años.
¿Y cómo fue esa tu primera llegada al albergue? ¿Cómo te recibieron?
Pues la verdad que fue pues un poco así, pues no conocía nada de, claro, yo estaba, pues había vivido en apartamentos, en alquiler, pues con trabajos medianamente los sostenía, porque bueno, yo todo tiene un porqué. Antes de llegar a este extremo, pues tenés unos antecedentes psicológicos en cuestión personales y estaba por desubicado, ya como he comentado la primera pregunta que me has hecho, pues estaba excluido de mi familia, me encontraba perdido, pues a través de internet, un sitio de acogida inmediata y salió el albergue de San Juan, el albergue de...
Sí, de San Vicente, San Vicente de Paúl.
Y el recibimiento pues fue muy caluroso. Me encontré súper a gusto desde el primer momento y la verdad que fue muy bien.
Tú has entrado y has salido varias veces del albergue, se va tu vida,
sí,
digamos, que en una serie,
sí,
una serie de montaña rusa, ¿no?, por así
sí,
decirlo.
Sí, sí.
Y nosotros sabemos, porque bueno, nos lo cuentan otros usuarios, que si hay una cosa que destaca este centro es que no son solo cuatro paredes, ¿no?, sino que además de dormir...
Es,
exactamente.
Es un hogar, es el cariño, la atención, el seguimiento... el empeño que ponen, la valoración que hacen, con el perfil de cada uno, llegan y te encuentras, la verdad, por eso mismo yo he ido en varias ocasiones, porque me he encontrado como he reemplazado como si fuera mi hogar de referencia.
Digamos que lo que destaca ahí es la acogida, además hay un equipo, ¿no?, de profesionales
hay un
y de religiosas.
Sí, 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 hay un equipo técnico de acompañamiento con psicólogo o psicóloga, y trabajadores sociales y las hermanas y la hermana superior que lo gestionan a través de Caritas y la verdad que, pues bueno, pues se le nota el servicio que dan a Dios y a las personas que estamos en esa situación.
Bueno, tú digamos que tienes un perfil especial porque entras y bueno, sales según va cambiando tu... Sí, digo, en comparación con otros residentes de los que también me gustaría que hablaras, ¿no? ¿Cuántas personas están actualmente en este centro de Aranjuez?
Pues actualmente tiene plazas para 20. Y de esas 20, 12 están enfocadas para un programa de más de seguimiento, más individualizado, con búsqueda de empleo, en el caso de encontrar empleo, seguimiento en el empleo, luego búsqueda a través de habitación o si es el caso de apartamento. Y la verdad que es un seguimiento luego también, pues, desde el amor y la comprensión y del cariño, porque al final es lo que vale, es lo que vamos buscando. Realmente las personas que llegan a estos centros, pues realmente sí, necesitamos una necesidad de cubrir una cama y un plato de comida, pero también venimos con un problema psicológico, entonces pues eso, y con falta de cariño y de amor, porque prácticamente es lo que mueve.
Tú has encontrado esa ayuda, ¿no?, psicológica que necesitabas también.
Sí.
Yo no sé, además de pernoctar y de vivir, estas personas que tú dices allí, ¿se ofrecen comidas a gente sin hogar? Porque hay muchísima gente, yo me la encuentro por la calle, en la Plaza Mayor de Madrid, incluso en nuestro territorio de la diócesis, de repente te tropiezas a lo mejor con un par de personas que están durmiendo en plena calle.
Sí, la puerta en el supermercado, en el metro, en el tren, sí. La verdad que este dato me lo ha dado el mismo centro para esta entrevista. Cáritas, desde el albergue de San Vicente de Pau, el año pasado dieron 5.000 kits de comida, en el que incluye bocadillo, bebida y postre. Así que sí, 5.000.
Fíjate, o sea, que hay muchísima gente.
5.000 personas. Uh-huh. 5.000 personas, sí.
Bueno, sabemos también que en estos momentos tú te estás formando para renovarte profesionalmente, ¿no? Porque antes te ocupabas del sector de hostelería y esta formación también te la está ofreciendo Cáritas. ¿En qué consiste?
Bueno, Cáritas tiene proyectos también de formación para el empleo. No es titulación reglada, pero sí es formación para el empleo, entonces abarcan varios sectores. Yo ahora mismo estoy en un sector para un cambio laboral, que es lo que también estaba reclamando y necesitaba en mi vida, también un cambio después, y la verdad que me está viniendo muy bien, con vísperas a unas prácticas y en un futuro inmediato pues un contrato de trabajo.
¿Te lo ofrecen también desde Cáritas esa posibilidad de prácticas y de contrato? ¿Lo gestionan ellos?
No, ellos tienen como bolsa de empleo, recepción de ofertas y te envían, según el perfil que ellos tienen en su base de datos, pues te llega. Ellos no gestionan directamente, ellos reciben la oferta a través de empresas colaboradoras y luego la persona, si es indicada para el perfil de la candidatura, pues se presenta y pasa la entrevista directamente con la empresa. Pero hay muchas empresas que tienen colaboración con Cáritas y sí, la verdad que es una gran ayuda.
Bueno, yo estoy viendo, según tú vas hablando, que esto es como una nueva oportunidad, ¿no?, un nuevo cambio de vida. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas esta nueva etapa de tu experiencia, de tu vida?
Pues llegado al punto, pues ya, pues muy bien, con mucho ánimo, con muchas esperanzas y la verdad que lo veo como una salida, que es lo que estaba buscando. Ya, gracias a Dios y bueno, también a mi empeño y a los profesores que me han seguido apoyando y motivando, pues lo veo con una nueva expectativa de vida.
Bueno, precisamente esta jornada del domingo es para visibilizar, ¿no?, de aquí también esta entrevista, esa situación de calle que están viviendo un gran número de personas. ¿Tú qué? Pues navegaste en internet, gracias, que estuviste buscando. ¿Crees que hay suficientes centros de este tipo?
Pues mira, Paloma, te tengo que decir que no. O sea, solamente para la zona sur de Madrid, que abarca toda la zona sur de Madrid, solo está el albergue San Vicente Paúl, con una capacidad para 20 personas, muy reducida. Como están pensados todas las personas que estamos en esta situación, la administración se tendría que dar cuenta y valorar si es que hay centros suficientes, que no los hay. Se reclaman, pues se necesitarían albergues municipales y luego también centros especializados para perfiles, porque te encuentras perfiles de todas las clases. Ahora con la inmigración te encuentras gente que está con asilo, sin documentación y han venido para buscar una salida laboral y de futuro y no la encuentran y al no tener residencia y también están con necesidades básicas porque se les cubra y la verdad que esto ya se está yendo de...
Se está yendo de las manos.
Sí.
Efectivamente.
Tendría que reflexionar y ver que hay que... Porque al final somos personas que lo que necesitan es un empujoncito y sentir un poquito de amor y cariño y comprensión y todo el mundo tira para adelante.
Efectivamente. Si pensaras que alguna autoridad responsable de este área te está escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías?
Pues les diría que un poquito más de empatía y que se pasaran por un centro de acogida o albergue y que lo vivieran en primera persona, lo que y que se pusieran en los zapatos de esas personas. Por un día, que un día, bueno, esto es sensibilizar un día. Hoy se va a hacer mucho boom a nivel nacional, mañana quizás que esté un poquito todavía en el recuerdo, pero dentro de una semana esto se olvida. Esto cada uno llega, vuelve a sus problemas, vuelve a sus situaciones y esto se olvida.
Pues muy buenas palabras y muy buen consejo, que se pongan en tus zapatos por lo menos un día, efectivamente. Pues querido diocesano, muchísimas gracias por compartir este testimonio tan fuerte, tan experiencial, ¿no?, con nosotros. Y cuenta con nuestras oraciones para esta nueva etapa de tu vida que vas a emprender, camino de la felicidad seguramente. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por todo.
Y dejamos esta campaña solidaria de Cáritas y volvemos con mi compañero John Valdés, que ahora nos hace una propuesta que también llama a la generosidad.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Junta de Gobierno y camareras de la Congregación Nuestra Señora de los Ángeles ha organizado en Getafe una exposición benéfica bajo el título Recuperando la Historia. El objetivo de la muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre, es recaudar fondos destinados a la restauración de piezas únicas pertenecientes a su patrimonio histórico. Para ello, aunque la visita es gratuita, se pueden dar donativos que irán íntegramente destinados a este fin. Entre las piezas se encuentran mantos, delantales, velos, estandartes y grabados, entre otros objetos de gran valor histórico. También hay diversas estampas de finales del siglo XIX y principios del XX, con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la congregación. La muestra se puede visitar de miércoles a domingo de 7 de la tarde a 9 de la noche, en la sede de la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles. Permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Queda poco, así que no se lo pierdan y vayan a visitarla.
Hasta Getafe acudiremos para ver esta magnífica muestra en la calle Sierra número 2 y aportaremos nuestro granito de arena solidario en forma de donativo. Gracias, John, por compartir esta propuesta con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras informaciones del fin de semana. San Juan Pablo II te espera en Móstoles.
La parroquia San Juan de Ávila en Móstoles se ofrece hasta el 22 de diciembre una exposición sobre la persona y el pensamiento de San Juan Pablo II. La muestra, titulada San Juan Pablo II, un mensaje para el mundo y para ti, ha sido impulsada por varios fieles de la parroquia, que han querido prepararse profundizando en la figura del Papa polaco. La exposición cuenta con 25 paneles explicativos sobre la vida y el pensamiento de San Juan Pablo II y podrá ser visitada con cita previa los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde. También existe la posibilidad de organizar visitas guiadas para colegios, parroquias y demás centros.
Fiesta de San Carlos Borromeo en Fuenlabrada.
La parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada celebrará a San Carlos Borromeo el sábado 5 de noviembre con un encuentro testimonial y festivo en su honor. El acto comenzará a las 6 de la tarde con el testimonio de la hermana María Anna San Giorgio, misionera de San Carlos y maestra de novicias de la Casa de Formación. A continuación, a las 7 y media, se celebrará la Eucaristía presidida por Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. San Carlos Borromeo es titular de la Fraternidad San Carlos, comunidad sacerdotal que gestiona la parroquia San Juan Bautista. Para finalizar la jornada, se ofrecerá un vino español.
Pues con todas estas noticias terminamos este Espejo de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a David Torrenova, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.